Sí, yo tengo mucha relación con Snope en particular. Dos cosas. Primero, que es la separación del bloque, no es una ruptura del bloque, sino es un bloque, como tiene Cambiemos, Interbloque, es un bloque en la cual sucede porque a veces la comunicación, el diálogo que tiene que haber entre los distintos poderes de la democracia, los de Snope es muy especial. Él vive en una provincia como Jujuy, donde Morales es casi un feudo, hay hostigamiento permanente, hay una convivencia con autoridades del Partido Justicialista. Entonces Snope viene reclamando este tema, viene pidiendo la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy. Y bueno, al no ser escuchado, al no ser atendido sus reclamos, tomó la decisión entre él y otros compañeros de hacer un interbloque para tener una fuerza de conversación y de debate que necesita para ser escuchado. Lamentablemente, lo que dice en la carta, yo no estoy de acuerdo con en las críticas al gobierno nacional, pero sí estoy de acuerdo con él que claramente el gobierno no lo acompañó en los reclamos que él venía haciendo, ¿no?
Claro, pero bueno, también se suman otros integrantes. Digo, por ejemplo, Spínola de Corrientes, que en su momento fue una espada fuerte que tuvo el kirchnerismo para competir en Corrientes. Digo, también está la lectura de la senadora por San Luis. Digo, ¿cómo entendés que se configura ahora el frente y qué consecuencias a los fines de las votaciones en este año difícil que va a ser electoral le ves a esta separación del bloque?
Pues yo tengo la primero, porque los conozco a todos muchos, o sea que los conozco a todos. Yo sé que más anoche estuvimos con varios de ellos mensajeando, ¿no? La idea original, la idea no es interrumpir el funcionamiento del Senado, ni mucho menos. Sí se han juntado, todos los que vos nombraste tienen algún tienen algún problema en su gestión en la provincia, o porque el gobernador no es el representante, caso Camao, el gobernador no es lo que representa él, entonces ese aislamiento que le hacen al senador en un año también electoral, bajo reclamos que tienen, lo mismo pasa en la disputa que tienen los A en San Luis. Me parece que se mezcla un poco la política con lo que es realmente la función del Senado y las negociaciones que se tienen que ir llevando a cabo. Pero bueno, te diría que casi convencido que el funcionamiento del Senado está garantizado. Vamos a seguir trabajando de esa forma. Va a tener que haber el diálogo correspondiente con el sector que ha tomado este tipo de decisiones, y entender que no podemos no hacer lo que la gente nos votó, que es trabajar en este caso representando a las provincias, ¿no?
Claro. Carlos, estamos hablando con Carlos Linares. Preguntarte, bueno, porque hay todo una lectura del proceso electoral que se avecina. Chubut se adelantó ya en una elección, digamos, en las elecciones de Trelew. Hay acuerdos que están expresando, por lo menos en el territorio de Trelew, una vinculación entre los partidarios del Frente Renovador con partidarios del sector del Frente de Todos, más vinculados a la Cámpora. En el caso de Manuel Colignir, lo hemos visto que ha sido avalado por el propio gobernador Mariano Arcioni. Digo, ¿cómo ves que esta elección puede prefigurar lo que es la elección general de que hasta ahora sería en octubre, de la provincia de Chubut?
Bueno, el adelantamiento de Trelew fue algo que no estaba en los papeles de nadie, si bien se hablaba de algún tipo de adelantamiento, no para esta fecha. Nosotros como Partido Justicialista hicimos lo que teníamos que hacer, conformamos, hablamos con todos los sectores, se le dio las garantías a todos los sectores. Hubo compañeros que decidieron jugar internas por dentro, y hay otros compañeros, en algunos casos, que claramente no estamos, yo en lo personal no estoy de acuerdo con cuando se toman esas decisiones, pero han decidido jugar una elección por fuera del Partido Socialista. Veremos, yo no pienso que va a incidir en una elección después a gobernador, pero sí es importante, es una ciudad importante, y sería muy importante que el justicialismo pueda gobernar Trelew, así que esperemos ver los resultados. Ahí la interna se van a debatir ahora el 5 y después veremos en la general quién es el candidato que mejor le cae a la gente, ¿no?
¿Te sorprendió el acercamiento del sector de Gustavo McCarthy al sector de Trefinger, que expresa a Milei?
Sí, me sorprendió mucho, sí, la verdad que sí. Yo siempre lo digo, me parece que cada uno puede expresar lo que siente, y esto ya no, por fuera de lo personal, yo tanto con Gustavo, con Florencia, con Cookie Padre, tengo una muy buena relación, un gran respeto por ellos, pero me parece que hay límites en la política. Irse con la derecha más rancia de este país, me parece que es un límite que no se puede pasar. Bueno, podés decir que tenés principio justicialista cuando hoy te vas a abrazar con los libertarios. Me parece que con los que expresan, no solamente con eso, con los que expresan los libertarios en este país. Entonces me parece que hay algo ahí que no concuerda, no claramente. Me asombra que una persona que hasta en algún discurso últimamente habla de la casta política o habla de la rosca política, una persona que vivió muchísimos años en este ambiente, o sea que en renegar de donde vos venís me parece que no es bueno para nadie, ¿no?
Hay también toda una relectura que hace la sociedad de este tipo de corrimientos, aunque también la hace, digamos, de parte de sectores que, si bien no se corren hacia lugares tan extremos como el que se está corriendo Gustavo McCarthy, digamos, señala diferencias, ¿no? Y en esto quiero pedirte tu reflexión, porque el gobierno de Mariano Arcioni, el que vos en varias oportunidades has criticado en distintas situaciones, hoy está muy cerca de una alianza con sectores del PJ en el marco de una confrontación con Juntos por el Cambio. Y a esto se dan explicaciones, claramente, ¿no? Excusas, explicaciones, fundamentaciones. Y hay parte de la sociedad que dice, bueno, pero no, ¿por qué tenemos que terminar avalando una posible candidatura o que vaya en una lista votando junto con el mismo gobernador que antes criticábamos? ¿Qué explicación tenés para eso? ¿Qué postura tenés respecto de una posible alianza con el sector de Arcioni en la provincia por parte del PJ?
No, mira, nosotros hoy hay una elección, es verdad que se está conformando un gran frente nacional, como la derecha está conformando otro gran frente electoral. Lo que yo dije es lo que sostengo. Yo no estoy conforme para nada como fue la gestión del gobierno provincial. Sí es verdad también que por distintas situaciones y circunstancias se ha podido por lo menos tranquilizar un poco la economía en la provincia de Chubut a nivel gobierno, a nivel salarial, a nivel obras. Pero claramente es un gobierno que a mí me tocó competir con este gobierno y claramente tengo mis diferencias, pero sobre las diferencias que yo pueda tener con este gobierno provincial, sin duda son zanjables en el momento que nosotros no queremos que Chubut sea gobernada por el PRO. Me parece que volver al pasado, no solamente en la provincia de Chubut, sino en el país, es claramente algo que no queremos volver a vivir. El país hoy está sufriendo lo que está sufriendo, claramente porque ellos han plantado un desgobierno en esos 4 años que han destruido la economía, no solo la economía económica, sino todo el tipo de economía en este país, y las consecuencias hoy las estamos pagando todos los argentinos. Así que nosotros vamos a ver, no hay ningún acuerdo en que el gobernador de la provincia vaya a ninguna lista. Eso, no hay ningún acuerdo hecho. No digo que no, porque tampoco no me quiero decir dentro de un tiempo, pero claramente vamos a ver cómo se definen los candidatos para la gobernación y para los distintos municipios, que una nueva alianza, porque esta, la alianza que se hizo ahora es una alianza únicamente para la ciudad de Trelew. Uh-huh. Ahora vamos a tener que volver a juntarnos todos para ver si ratificamos la alianza para las elecciones provinciales, ¿no?
Con respecto a esto puntualmente de las elecciones provinciales, el Congreso del PJ ya ha tomado una determinación en cuanto a cómo se realizan las internas para Trelew porque no se llegó con los padrones de los independientes. En el caso de las internas del resto de la provincia, ¿van a ser abiertas, Carlos?
Sí, sí, son abiertas y se sacó también el distrito único. Bueno. Así que, nada, me parece que van a ser... Vamos a ver, también hay que ver si en qué ciudad hay lista única o no, en qué ciudad hay elecciones, si hay elecciones a gobernador, si hay más de una lista de gobernador. Seguramente a partir de abril eso se va a ir viendo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque bueno, en principio, lo que para que entienda la audiencia, ¿no? El sacar el distrito único implica que una lista de orden municipal pueda presentarse sin necesidad de armar lista provincial, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y tiene la obligación de adherir a alguna línea provincial o no?
No.
No, va con boleta corta, digamos.
Boleta corta a nivel municipal.
A nivel municipal, bien. Y lo otro que quería preguntarte, con una mano en el corazón, es cómo ves la posibilidad de que haya unidad dentro del partido, porque bueno, tanto Sastre como Luque están fuertes en sus intenciones de querer ser gobernadores y expresan proyectos diferentes, al menos no solo regiones, sino también proyectos económicos y sociales diferentes. ¿Cómo ves eso?
Yo estoy convencido que nosotros tenemos que estar unidos. Si mañana, por distintas circunstancias, tiene que haber una interna partidaria, no nos tenemos que poner colorados. A veces es bueno dirimir la interna entre compañeros y de ahí que salga el mejor candidato. Si hay lista de unidad, también es otra posibilidad. Vamos a esperar el camino. Yo no creo que haya tantas diferencias en el proyecto de provincia que quiere tanto... Juan Pablo Luque como Ricardo Sastre. Me parece que hay una mirada de provincia que estamos mirando todo, que es la provincia de la producción, del trabajo, de la incorporación, del desarrollo. Me parece que no hay mucho más que eso. Hay que trabajar para eso. Estamos obligados a trabajar en una provincia que tiene oportunidades, pero que también tiene desafíos. Así que me parece que en ese sentido no tendría por qué haber diferencias. Son dos buenos candidatos con trayectoria, con experiencia, porque es muy importante resaltar la experiencia en la función. Me parece que, yo siempre lo digo, haber sido intendente, haber sido legisladores o haber trabajado ya en la función pública es muy bueno para la experiencia que pueda tener un gobernador para gobernar la provincia. Así que, vamos a ir trabajando mucho durante todos estos meses, tratando de tener una lista de unidad, y si no podemos llegar a ese entendimiento, seguramente... Se dirimirá en una interna, ¿no?
¿Qué tal, Carlos? Guido Gabe lo saludo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo va?
Aprovechar para saludarlo, ya que en el día de ayer fue el aniversario de la localidad de Comodoro Rivadavia. También hubo presencia de funcionarios nacionales como Lames de Turismo, pero me parece que lo más importante también fue lo de Catopodis, ¿no? Como ministro de Infraestructura, en donde presentó obras que serán enmarcadas en el Plan Argentina Grande. ¿Podría ahí dar algún detalle de lo que se presenta a través del gobierno nacional?
Sí, el gobierno nacional venimos trabajando muy bien con el gobierno nacional hace tiempo ya, todo el Chubut, en algunos... Y me acaba de decir, está trabajando mucho, Comodoro sufrió mucho el tema hídrico, entonces hay mucha plata invertida en lo que se refiere a reservorios, a nuevos lugares de drenaje, la inversión de más de 2.000 millones, la limpieza, los acuíferos, los emisarios para limpiar nuestras playas puedan ser utilizables y no estén contaminadas. Me parece que hay un gran aporte del gobierno nacional, acompañado por la gestión de Juan Pablo Luque. Comodoro es una ciudad que creció muchísimo. Yo ayer lo miraba en el espectáculo, que había casi 55.000 personas en el recital que hubo anoche en el predio, en el estadio municipal. Todo este movimiento de que está teniendo de Comodoro de ciudad merece inversión permanente. Hoy hay también un trabajo muy fuerte en la reparación de la ruta 3. Tenemos muchos desafíos por delante. Bueno, insistir, nosotros venimos de momentos muy duros, venimos de 2 años de pandemia, venimos de un proceso inflacionario que es lo que nos está ocupando y preocupando mucho. Me parece, yo tuve ayer la posibilidad de hablar con Sergio, que estaba en la India, Sergio Massa, también porque se está buscando la manera de aliviar este flagelo que tenemos todos los argentinos. Así que nada, me parece que tenemos un desafío y que tenemos que seguir trabajando para eso en concordancia nación, provincia y municipio, ¿no?
Lo que se ve de afuera, ¿no? Digo, ¿no? Desde la ciudad de Comodoro, nosotros estamos un poco más alejados, también que busca otras alternativas Comodoro y no ser identificado solamente como la ciudad petrolera, ¿no? En cuanto al turismo, en cuanto a estas cuestiones.
Sí, sin duda. Mira, ayer yo lo hablaba, hoy en Comodoro, por ejemplo, hay casi plena ocupación hotelera, hoy. Eso se debió a los recitales que hubo este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Eso es hotel, es restaurante, es paseo, es comida, es un montón de situaciones que generan estos movimientos, la Feria del Libro, otra feria, otro, ahora va a haber una que se llama Sabores, que también va a ser muy grande en el predio ferial. Me parece que se está trabajando con nosotros para que sea Parque Nacional Rocas Coloradas. Me parece que el desafío de reconvertir la economía de la ciudad y de la provincia, me parece, la necesitamos hacer permanentemente. La zona donde están ustedes es una zona que tenemos un enorme capital sin explotar de la manera que tiene que estar, como es el turismo en toda la región. Me parece que estamos trabajando, yo insisto en el trabajo todos los días pidiendo pedidos de informe y apurando la terminación del aeropuerto. Es una vergüenza que ese aeropuerto todavía no lo hayamos terminado. Sí. Eso es estoy teniendo cruces muy fuertes con Aeropuerto 2000, que es el responsable directo de haber terminado esa obra.
O sea, la responsabilidad es de Aeropuerto 2000, no del Ministerio de Transporte.
No, acá no. La responsabilidad es de Aeropuerto 2000. Pero la responsabilidad mayor es de Transporte, es de hacer que las cosas sucedan.
Se cumplan, claro.
Entonces, bueno, yo tengo cruces muy con Mequian, con lugares muy duros de Aeropuerto 2000, porque ellos priorizan invertir dinero. Vos vas al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires y todos los días están en obra.
Sí.
Y todavía no terminaron nuestra obra. Uh-huh. Tengo un compromiso también de palabra, porque le insisto, porque queremos llevar a Fray Bondi a Esquel. Es un compromiso que yo hablé con los directivos de Fray Bondi. Tenemos que seguir insistiendo. Las negociaciones a veces no son sencillas, pero sí tenemos que tener los compromisos. Necesitamos tener un aeropuerto Esquel, que sea un aeropuerto de mucho tránsito. No puede ser que se la gente tenga que ir hasta Bariloche a tomar un avión, no puede ser.
No, y queremos, vos sabés que, perdón que te interrumpa, porque justo me das pie para un tema que ayer hablábamos con Daniel Enes, ¿no? Un consultor económico, tal vez lo conocés, que nos decía que Chubut es, en materia de stock económico, es la provincia más atrasada del país. O una de las más atrasadas del país, en términos de con qué infraestructura cuenta para aprovechar el flujo económico que tiene. Porque producimos petróleo, producimos aluminio, generamos producto pesca y demás, pero no tenemos cómo bancar esa parada con la infraestructura elemental para eso, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, che, como señalabas vos, ¿no? Tenemos potencial en turismo. Yo hace 30 años vengo escuchando el potencial en turismo, pero las rutas a gatas se pudieron arreglar, las principales, como la 25 y la 40, que habían sido ya licitadas y no cumplidos los contratos. Digo, y vamos muy, muy de atrás. Y esto que está diciendo del aeropuerto me parece central. Además, nosotros, por ejemplo, corremos el riesgo de tener que trasladarnos 650 kilómetros para poder llegar a la capital provincial por tierra, cuando tranquilamente podría haber líneas aéreas que de cabotaje pequeño, digamos, que nos puedan acercar más rápido, digamos, ¿no? Hay muchas cosas en ese sentido que hacer todavía.
Sí, los desafíos son múltiples. Bueno, insistir, muchas de las obras que hoy se volvieron, en el caso la Ruta 25, la de Tamarisco, obras que fueron paradas en los 4 años y lamentablemente no solo paradas, sino judicializadas por el gobierno anterior, que eso, después de destrabar esos conflictos y volverlo a rearmar de vuelta, no son tan sencillo. Pero vuelvo a insistir, sin duda estamos en deuda con todos los chubutenses, en el sentido no de una gestión o dos. Esto viene de no tener una mirada de provincia hace muchísimos años. tenemos un capital enorme, vuelvo a insistir, lo demuestran ahora estos días de vacaciones, la ocupación hotelera en los distintos lugares, los distintos pueblos. Tenemos un capital que hace que la gente de todo el país quiera venir a conocer nuestras bellezas naturales, pero bueno, nos falta la otra pata, nos falta entender que el turismo es un generador enorme de empleo, de generador de que, pero el turismo hoy requiere servicio. Bueno, ese servicio hoy no lo tenemos. Uh-huh. No tenemos. Yo tuve una reunión que voy a ver si en la primera semana de marzo, primera quincena, voy con gente de NACOM por el tema de conectividad. No puede ser que la comarca, la conectividad que tenemos, todo eso influye hoy para que el turismo vaya a un lugar u otro. Sí. Entonces nosotros tenemos que, más de que, aparte de quejarnos o no, tenemos que trabajar coordinadamente para que estas cosas sucedan. Yo vi, y por mi trabajo que tengo ahora, y recorrí distintos lugares del país, y veo cómo el Norte Grande, se juntó todo el Norte Grande, más allá de diferencias políticas que puede haber, y hoy el Norte Grande pasó a ser una gran potencia. Bueno, eso nosotros lo tenemos que replicar en la Patagonia. No puede ser que nosotros en la Patagonia no tengamos un trabajo coordinado para ver realmente qué queremos de esta ciudad productiva. Entonces, es el gran desafío que tenemos para adelante,
¿no? Estamos de acuerdo. Carlos, hay un tema central para nosotros. Bueno, por un lado, con respecto a eso, si vas a andar por acá en los próximos días, te invitamos a la radio.
La primera quincena de marzo.
Bueno, ahí para conversar también más tranquilos. Pero preguntarte, porque bueno, hay un tema que es medular en la región, que tiene que ver con la energía. Se está avanzando, digamos, en la negociación, en la discusión, de que la línea que venga de las nuevas represas de Santa Cruz, digamos, sirva a la provincia de Chubut también para las conexiones internas de la provincia. Hay discusiones en torno a las concesiones de las represas en todo el país, hay una discusión a nivel nacional respecto de eso. Bueno, ¿cómo pensás vos, como senador, digamos, que debe tallar la provincia en esta discusión y de qué manera, digamos, se pueden dar esos debates también de cara a la sociedad, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto, ya lo presentamos con Parrilli, donde decimos que no solamente la represa de la provincia, sino todas las represas tienen que estar bajo el convenio con Enarsa, que Enarsa la provincia, y no dejar sin afuera. Si quieren tener una participación privada también puede estar, pero sí tener un control de los estados. Me parece que es fundamental tener un control del estado de todas las represas del país. El tema energético hoy más que nunca pasó a ser nuevamente un tema clave, fundamental para la Argentina. Nosotros tenemos que trabajar para que esas líneas de hoy tenemos un problema que estamos generando y estamos teniendo problemas de transporte de energía. Entonces me parece que lo que se va a venir seguramente en los 3-4 años que vengan para adelante es mejorar los transportes, mejorar en el caso de la comarca que tiene grandes problemas de inversiones en ese sentido, mejorar todo el sistema de conectividad y eléctrico en la provincia.
El otro día hablábamos de esto, ¿no? De la dificultad que tiene el sistema energético nacional también en hacerse de los beneficios del recurso, ¿no? Porque si hablamos del viento, de la energía eólica, uno nota que los molinos eólicos que están instalados, que son de las empresas, son empresas de capitales mixtos, nacionales e internacionales, como por ejemplo Pampa Energía y demás, tienen un gran beneficio de la energía que producen en nuestra región, que se la venden al mercado nacional, pero usan nuestra infraestructura, o sea, las redes existentes nuestras para el transporte en muchos casos. Y el país todavía no ha podido darse esa discusión de fondo de, no sé si se llame impuesto al viento, pero sí, digamos, cómo se articula una mayor rentabilidad para nuestro estado, el uso de nuestra infraestructura, no solo en el tema eólico, también en otras áreas de la energía, ¿no?
Sí, yo no sé, no sé si la palabra hoy, y esto lo digo un pensamiento en voz alta, yo no creo que sea el impuesto al viento que nosotros tenemos que cobrar. Me parece que nosotros tendríamos que empezar a trabajar, lo estábamos trabajando un poco en la Comisión de Energía, de poder abaratar en los lugares donde se genera, abaratar el costo de la energía, o que sea promocional para la industria, para el comercio. Me parece que tendríamos que buscar un incentivo en ese sentido, que empresas que puedan tener en su inversión esa ventaja de tener una energía en ciertas regiones como incentivo de la producción. Me parece que el mejoramiento, la inversión, falta mucha inversión. Hoy el país no tiene el capital como para invertir. Fíjate lo que está pasando hoy en Vaca Muerta, ¿no? Claro. Que necesitamos buscar inversión porque tenemos la segunda cuenca gasífera del mundo, pero no tenemos transporte. Si Dios quiere, antes del fin de año, antes de mitad de año, ya vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner, y eso va a ser un antes y un después de la generación de energía. Pero me parece que el país tiene que ir a una matriz energética que se está debatiendo en todos los sentidos, desde el litio del norte del país, pasando por el nuestro, porque nosotros también tenemos que adaptarnos, sobre todo en Comodoro, a la nueva actividad petrolera, porque hoy Vaca Muerta, nosotros tenemos que ser competitivos también para que vengan inversiones a Chubut y a la zona de producción. Tenemos en todo ese sentido, me parece, una gran expectativa, pero a su vez un gran desafío.
¿Y en qué quedó aquel yacimiento que había estado, bueno, que fue descubierto también de Shale Oil o de Shale Gas, no me acuerdo, en Comodoro, el que fue hace un tiempo atrás? ¿Ha habido inversiones sobre eso, Carlos?
Esto te lo voy a hablar sin mucho, por lo que me contaron, porque sí, lo que estoy, no estoy. Había un no sé si era Entepetrol, pero también eso tenía una había que ir con una ¿cómo se le dice? Una toma de una perforación como nueva, sí, como la que está pasando en Vaca Muerta, y si hubo unos amparos judiciales que pararon ese
había sido frenado, está bien,
esa producción. Hoy me parece yo igualmente voy a investigar un poco más el tema, pero me parece que ya hay una mirada o un visto de la justicia que se pueda empezar a perforar,
está bien.
Pero sin duda es un nuevo esquema de perforación que está viniendo en una cuenca tan madura como la que nosotros tenemos en Comodoro Rivadavia. Sin duda vamos a tener que ir buscando otro tipo de alternativas, ¿no?
Carlos, en relación al valor agregado y a los términos legales que se plantean, te saluda María primero.
Hola María.
¿Cómo te va? Hablamos de la posibilidad de generar valor agregado en la provincia. En los términos legales en los que estamos actualmente, ¿cómo se puede trabajar sobre las propias riquezas que tiene la provincia para generar ingresos con los términos legales que hay? Porque siempre se vuelve sobre tema, no quiero extenderme sobre minería sustentable, por ejemplo, pero en las condiciones legales que tenemos, ¿cómo se logra un Estado fuerte y competitivo en frente a esas empresas que terminan siempre llevándose el valor agregado?
Mira, que las empresas se lleven el valor agregado depende de las malas negociaciones que se hagan a nivel de provincial, ¿no? Cuando hay una renovación de contratos, o cuando hay un permiso de pesca, o cuando no hay un control sobre los recursos que tiene este país, la culpa no la tiene el empresario, la culpa la tiene el Estado, que no hace su trabajo, que es el controlar y dejar los beneficios para la región. El tratamiento de la pesca en plantas, el valor agregado, bueno, vos, sí, Rawson no puede estar en el estado en que está Rawson con lo que genera el puerto de Rawson, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, mismo Comodoro en punto también con la ausencia de refinerías, ¿no? Digo,
Comodoro Rivadavia es otra ciudad que ni siquiera nos pudimos. Comodoro Rivadavia no fabrica un tornillo para la actividad petrolera, claro. Un tornillo, un mameluco no fabricamos acá. Uh-huh. Un mamero que ya tenemos 116 años de producción petrolera.
Sí.
Entonces, a esto no le podemos echar la culpa. Yo pienso que no tuvimos como provincia, yo lo vuelvo a decir, hace muchos años, yo me acuerdo de discusiones que tenía con Mario Danneve una persona que respeto muchísimo a nivel político, pero claramente no podíamos coincidir a nivel económico. Nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas de juego. Yo lo hablo desde mi faz privada, yo en mi faz privada tengo comercio, sí. Y yo tenía un modelo de comercio y han venido a mi zona otros comercios mucho más grandes que el nuestro, de distintos lugares del país, y yo me fui adaptando a eso y hoy seguimos estando y seguimos funcionando, y esto nos dio más incentivo a trabajar y mejorar. Bueno, me parece que el gran desafío que tenemos nosotros, yo lo hablaba con Paul Wisman en el hoyo, nosotros tenemos oportunidades todos los días de crecer. Necesitamos entender cuál es el camino que tenemos que hacer. Tenemos que entender que tiene que haber un Estado, que tiene que haber comercios que realmente estén en regla, habilitados, que trabajen, que inviertan, que generen empleo de calidad y en blanco. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos que tener los chubutenses. Nosotros nos tenemos que dejar de quejar de las cosas que nos pasan y empezar a trabajar en solucionar las cosas que nos pasan.
Carlos, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad es que te agradecemos muchísimo la posibilidad de esta charla larga, pero que es más que interesante, y nos quedan un montón de preguntas. Por eso te invitaba también a que cuando vengas lo podamos podamos ir zanjando otras dudas, pero no quería dejar de comentarte. Ayer el diputado nacional Matías Taceta estuvo aquí en la radio y se refirió al tema de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y él decía que es apenas el 9% de lo que es la deuda externa, y dice, no sabría decir para qué fue tomada, sé que fue más que importante, pero todos los gobiernos en este país se endeudan, textuales de Matías Taceta. Claro, quería preguntarte eso, porque bueno, ¿qué reflexión te merece esta definición?
A ver, los números mandan. En la época de Néstor y de Cristina, el país se desendeudó. El que le dijo chavo al Fondo Monetario fue Néstor Kirchner. No es lo mismo tener deuda en dólares que tener deudas en pesos. Y el que empezó con la fiesta de Levac y toda esa fiesta de Boni y Bonito fue los 4 años de gestión. Los 45.000 millones, que gracias a Dios se frenaron ahí, porque si no eran más plata todavía, que no hubo un solo peso de 45.000 millones que tomó la Argentina, que claramente lo han dicho propio y extraño, no es una inversión que estamos inventando nosotros, que claramente fue para la campaña de Mauricio Macri, que así todo no le sirvió para mucho, endeudarnos a un país sin una sola inversión. Macri tuvo 4 años en el gobierno, 36 meses el país estuvo con los números para atrás. Entonces me parece que claramente el endeudamiento, yo vuelvo a insistir, yo no estoy en contra a veces de endeudarse, los que conocemos la actividad privada, pero si vos te endeudás y vos decís, che, nos pasa lo mismo, ojo, tenemos el mismo problema en la provincia del Chubut. Esta provincia del Chubut, nosotros nos asustamos por Nación, pero acá en la provincia del Chubut debemos 1.000 y pico millones de dólares. Sí. Que se va a tener que hacer cargo el gobierno que viene.
Sí.
Ahora, yo cuando me dice, che, tomaste 1.000 millones de dólares, bueno, perfecto, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos la mejor ruta, los mejores colegios, la mejor infraestructura, está, la vamos, la tocamos. Bueno, todo eso no lo tenemos. Entonces, ¿en qué gastamos la plata? Ahí está el problema. Y lo mismo pasa con el gobierno nacional.
Es claro el posicionamiento. Carlos, la última y breve, Cristina Fernández de Kirchner, ¿la ves que pueda superar la etapa de proscripción que le está generando, digamos, per se la justicia con los procesamientos? ¿Ves que va a ser electora de algún modo? ¿Cómo ves el proceso? Digo, porque también se están reacomodando los tantos dentro del frente de todos, ¿no?
Mira, yo veo, no sé qué va a hacer Cristina en su vida, la verdad que no sé. Puedo pensar algunas cosas, pero no sé exactamente. Lo que sí tengo claro es que no se puede proscribir a la persona que más voto tiene en este país. Y si querés, en concordancia, fíjate lo que pasó con Lula, ¿no? Quisieron proscribir a Lula y fíjate dónde está Lula hoy. Me parece que claramente la justicia de este país, me parece así, es la imagen que tiene en la población. Es un partido judicial, no es una justicia. Después de lo que descubrimos, lo que sabemos del lago escondido, me parece que la no tendrían que tener cara de poder hoy poner en el banquillo a nadie. Lamentablemente hoy la justicia está viviendo un momento, me parece uno de los peores momentos de su historia, y es muy malo para todos eso, que eso suceda, pero lamentablemente hay una sociedad, porque hoy, vos fíjate lo que está pasando en diputados, che, vamos a ver qué estaba, vamos a pedir explicaciones a la Corte, y ellos, el partido opositor dice, bueno, si le van a pedir, a nosotros no vamos a sesionar hasta tanto no levanten este tema. Nos están extorsionando que no podemos controlar a la justicia.
Sí.
Entonces me parece que claramente hay algo que no está bien, y no es bueno, ojo, no es bueno para nadie, para ningún partido político, para ningún partido. La justicia tiene que hacer lo que corresponde, y la división de poderes tiene que hacer lo que corresponde, ¿no?